El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascórdoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
Estimada audiencia de Sosteniendo Utopías, sé bienvenida a esta emisión correspondiente al jueves 12 de octubre de 2023. Y si habré estudiado lecciones en la primaria y hasta parte de la secundaria también, como algunos otros, no fue mi caso, pero... Bueno, ver las carabelas con la pinta, la niña y la Santa María que llegaban con el hidalgo Capitán Cristóbal Colón y agradeciendo a los reyes católicos que hubieran donado sus joyas para financiar el viaje que solo llevaba convictos, presos, aventureros y por supuesto la palabra y la espada de Dios. Según recuerdo, se nos contaba que llegaron a Guanahaní, que sería algo así como la isla de Cuba o esa zona del Caribe, y allí, bueno, cambiaron espejitos por oro y esas cosas, ¿no? Pero bueno, por fortuna, los pueblos originarios se han empeñado con su tradición oral, porque no ha sido así en la educación formal, de rescatar la identidad de los pueblos que habitaban este suelo mucho antes de 1492. Y gracias a ellos es que hoy podemos sacarnos ese yugo del Día de la Raza, que obviamente hacía mención a la raza aria y particularmente a la ibérica, ¿no? Pero bueno, por eso estamos, por eso continuamos sosteniendo utopías. Mi nombre es Julio Villarruel y soy uno de los integrantes de Fundación Taquiancay, que lleva adelante esta propuesta ideada, conducida y producida por sus integrantes desde aquel 12 de agosto de 1997. Emisiones que desde 2009, perdón, se llevan a cabo desde la página del programa por internet de manera primaria, sosteniendoutopias.com.ar. En ese sitio encontrarán la información de cada programa que anunciamos y a veces algunas otras cosas que consideramos de interés. Y además pueden utilizar el lugar para enviar sus comentarios, sugerencias, críticas, información a difundir y todo aquello que consideren procedente informarnos. Además de en ese sitio, sosteniendoutopias.com.ar, podrán encontrar los enlaces para la reproducción de los programas en vivo o de programas anteriores que están catalogados por fecha en la página denominada justamente Programas Anteriores. Hay enlaces a los reproductores para la escucha y además también a las otras plataformas de las redes sociales como Facebook e Instagram, donde nos encuentran, ya sea desde sosteniendoutopias.com.ar o accediendo directamente con el nombre del programa a esas plataformas, Sosteniendo Utopías. Tanto en esos lugares como también por las posibilidades de WhatsApp o Telegram, nos ubican al 351-665-4619 y al correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com, todas vías aptas para recibir sus comentarios. Y por supuesto, no sería nada esto si no contara con esa cálida red de emisoras amigas que por aire o por internet, si es por aire en amplitud o frecuencia modulada, ponen a consideración de sus respectivas audiencias nuestra propuesta. A todas ellas, nuestro agradecimiento. Y para esta emisión vamos a tener algunos cambios porque habíamos anunciado la presencia de dos representantes del 36º Encuentro de Mujeres Lesbianas, Transsexuales, Trans no binarias y demás, que se lleva a cabo este sábado 14 en la ciudad de Córdoba, pero bueno, por razones de movilidad no han podido llegarse. Sin embargo, vamos a compartir con la audiencia la música que sí habíamos elegido para alternar en la charla con estas personas. Así que, salvo ese cambio, lo demás seguirá todo como estaba previsto desde la página del programa. Y por supuesto, lo que siempre está previsto mientras sigan estas condiciones de opresión, de represión y de la lucha de los pueblos del norte de nuestra Argentina, particularmente la provincia de Jujuy, lo convocamos al señor Juan Falú, que estuvo cumpliendo 75 años hace un par de días, nada más. Así que le mandamos nuestro fraterno abrazo y con todo el cariño y la admiración que sentimos por él. Y le pedimos que, como siempre, nos acompañe con su versión de Viva Jujuy.
Viva Jujuy, viva la lucha de mis jujeñas, vivan las collas bien aguerridas de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la lucha de mi jujeño, vivan los sueños que andan soñando mis compañeros. Mis jujeñitas, sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Viva Jujuy, que hoy se levanta porque el dictador quiere imponernos sin consultarnos su constitución. Somos la tierra copla encendida de la libertad. Griten jujeño, griten jujeña, ya se va a acabar, ya se va a acabar. nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida.
Gracias, Juan Falú. Y desde Jujuy, y particularmente Purmamarca, esa bellísima localidad, nos manda este mensaje la amiga Laura Vilte, con un mensaje al que hay que prestarle atención, como a todo lo que está pasando en nuestro país en estos tiempos.
Hola, soy Laura Vilte, profesora jubilada, hermana de Marina Vilte, desaparecida por la dictadura militar, secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales. Estoy preocupada por los discursos negacionistas del espacio de Milei. Negar las desapariciones, los vuelos de la muerte tirando personas vivas al mar, la apropiación de bebés, la tortura y violaciones en los centros clandestinos es avalar esa dictadura. En los juicios de lesa humanidad fueron y son juzgados los genocidas. Mi hermana y los desaparecidos no tuvieron ese derecho. Por eso pensemos a quién votar. Si Milei gana, la patria y los derechos humanos están en peligro. Nunca más.
Esa era Laura Vilte, desde Purmamarca, Jujuy. Bueno, en estos días también hemos estado atravesando infinidad de miles de hectáreas quemadas por los incendios de gente irresponsable en nuestra provincia. Y, por supuesto, se demoraba el agüita que aplacara un poco tantas altas temperaturas y tanto fuego. Por eso Mercedes Sosa nos trae justamente los hermanos Núñez, Agüita Demorada.
Venite como quieras, agüita terca, te espero mi guitarra y mi tierra seca. Lléname de coyullos y alojas frescas, abrime la esperanza de una cosecha. Querís que sea nube muy negra, decímelo chinita y seré mi pena. Chacarera, chacarera, que canto mientras la espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea ajeno. Veo a mi chango en medio del barro, urdiendo por la siesta de carro en carro. Segurito que llegues de madrugada, despeinada y gritona, mujer amada. Es la cosa, agüita, no te demores, no sea que la seca borre mi nombre. Chacarera, chacarera, que canto mientras le espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea ajeno.
Con Domingo Cura en percusión, Oscar Alem en bajo y creo que Colacho Brizuela en guitarra, Mercedes Sosa nos traía de los hermanos Núñez, Agüita Demorada. Y bueno, en 2022 el fuego arrasó con el 12% de la superficie de la provincia de Corrientes. Retrato de siesta es una metáfora de cómo el calor del verano adormece el cuerpo y también las conciencias. Retrato de siesta es una producción, una realización de Natalia Andrea Vega y Miguel Dispalatro, que tuvo el primer premio de instalación Play Video Arte Corrientes 2022, mención de honor Cinear, Festival Internacional de Cine El Apacho 2023, Resistencia Chaco. Y bueno, para tener un poco más de precisiones de esta obra que se dio en llamar Retrato de Siesta, es que lo tenemos justamente al señor Miguel Dispalatro en la línea, mentor de la FM del Pueblo de Azul, provincia de Buenos Aires, que retransmite este programa y a quien le damos una calurosa bienvenida a Sosteniendo Utopías. ¿Qué tal, Miguel?
Gracias, Julio. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, qué gusto saludarte a vos y a la audiencia.
Bueno, el gusto es nuestro porque nos viene a contactar con gente que por ahí ni sabemos qué pasa con este programa, pero sabemos que están ahí y eso es muy importante. Y particularmente me llenó de placer ver que han estado trabajando en cosas que son tan necesarias, ¿no? Como denunciar o retratar justamente lo que está pasando por la inconsciencia de la gente en particular y de los gobernantes muchas veces de cada lugar con este tema del descuido del ambiente, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasó en Corrientes el año pasado y que también se repitió este verano con menor intensidad porque las condiciones climáticas permitieron que fuese más leve todo, pero no porque se hayan tomado las medidas que necesariamente había que tomar. Claro. Es terrible, ¿no? Es tremendo, porque, bueno, el Corrientes tiene una particularidad, ¿no? Los bosques naturales han sido reemplazados por la producción de eucalipto, por la producción de las maderas que son necesarias para la industria, y bueno, esto no está regulado. Tenemos un compañero que está realizando en estos momentos también un audiovisual sobre esto y nos mostraba en esta semana unas imágenes de dron que eran impresionantes sobre la cantidad de hectáreas. Viste que se habla mucho del sur, ¿no? Siempre de que, bueno, sí. Las hectáreas que están en manos de los extranjeros y cómo se van apropiando de nuestro suelo, de nuestra tierra. Bueno, y esto pasa también en esta provincia. En la provincia de Corrientes está una buena cantidad de las hectáreas que incluso pertenecen a los esteros de Liberá están en manos de particulares y de explotadores del suelo hasta manos dar. Bueno, y esto rompe el ecosistema y bueno, se producen estos incendios terribles, tremendos, que bueno, hay que pensar en la cantidad de flora y fauna que se destruye. Acá el gobierno de Corrientes decía que bueno, que se recupera rápido y libera, pero en realidad no es así, ¿no?
Claro,
se intentan, un rato por el fuego, sí.
Intentan decir cosas que hacen que la gente lo crea, porque como lo dicen, como está en la radio y en la televisión, debe ser cierto, ¿no?
Claro, y lo dicen con tanta seguridad, ¿viste?
Sí,
que,
sí, claro.
Claro, sí.
Te iba a preguntar, Miguel, ¿cuál es tu relación con Corrientes, si es que la hay?
Sí, mi relación es la directora del corto, Natalia Vega, porque bueno, mi compañera en la vida, así que bueno.
Tenés una fuerte relación, digamos.
Una fuerte relación, exactamente. Bueno. Este trabajo que hicimos juntos, bueno, Retrato de Siesta, vos sabés que tiene, nosotros en la época de los incendios fuertes el año pasado, en el verano, en enero del año pasado, armamos una red grande, donde había muchísima gente que voluntariamente se sumaba desde donde podía, ¿no? Algunos iban a combatir el fuego, ayudar a los bomberos, otros a asistir a la gente que tenía que abandonar sus ranchos, sus casas, otros se encargaban de los animales, se sumaron veterinarios, bueno, ingenieros agrónomos, un montón de gente en una red muy grande.
Vos sabés que estás planteando casi lo mismo que estuvo pasando hasta hace un par de días aquí en Córdoba, ¿no?
Mirá. Sí, viste que se repite. Y por suerte siempre está la solidaridad ahí, ¿no?
Pero sí, afortunadamente.
Generalmente los que nada tienen que ver con nada, que se suman para dar una mano. Bueno, y Retrato de Siesta tiene la particularidad, las imágenes fueron registradas de esquina, y tienen un contraste muy fuerte, porque, bueno, Corrientes es una provincia muy católica, ¿no? Y bueno, mientras algunos sectores de las clases más importantes de la ciudad de Corrientes, la dirigencia política, los empresarios, los que podían aportar no lo hacían en ese momento, bueno, entonces hay un contraste muy lindo de imágenes entre la religión, el esperar que bueno, que Dios traiga la lluvia y con eso se solucione el problema, y lo que pasaba con esta red por debajo, que es el audio de este corto experimental, que lo que tiene de bueno ese audio es que son registros reales. En esa red que se había armado de muchísima gente, más de 100 personas, que estábamos todos en un grupo de WhatsApp, iban llegando audios de todas partes, algunos te tremendos, imagino,
claro.
Por cómo describían y pintaban el avance del fuego, muy cerca de las poblaciones, muy cerca de las casas, en los parques rurales. Y bueno, todo eso, armamos un registro, una compaginación, dice que a nosotros nos gusta mucho esto de trabajar con los sonidos, así que bueno, trabajamos con el sonido, Nati trabajó mucho con la imagen, y bueno, quedó un corto que ganó en instalación el año pasado, acá en la UNE, en la Universidad de Corrientes, que está repartida entre Corrientes y Chaco, y en la exposición, en el concurso que se realizó, que se llama Play, ahí ganó un premio como instalación, y ahora en el Festival Lapacho, bueno, tuvimos la suerte el domingo de enterarnos, el domingo del debate, de enterarnos que también había sido seleccionado, en este caso con una mención de honor, por la plataforma del Inca,
lo cual, bueno...
Claro, sí, no significa que posiblemente el corto esté para verse pronto también.
Por José, bueno, tenemos que estar atentos entonces, porque ahí seguramente, si tiene una mención, lo van a difundir, sin duda.
Sí, seguramente.
Escúchame, sí. ¿Y qué duración tiene el corto?
No, es muy breve, en 5 minutos se resume lo que fue un infierno de varios meses en la provincia. Llegó la lluvia.
Y la pregunta es, digamos, el audio que subyace es sobre imágenes reales de los incendios, o cómo fue más o menos?
No son imágenes de los incendios, y este es el contraste fuerte que tiene el corto, ¿no? En realidad son sobre imágenes religiosas.
Ah, mira.
O sea, es ese dormir la siesta, ¿no? De algunos sectores de la población, mientras todo se estaba quemando.
Qué vale.
Y ese esperar a ver si rezándole a algún santito, a alguna virgen,
venía la lluvia,
venía la lluvia y el problema se solucionaba, ¿no? Como dice Teresa Parodi en una canción hablando de San Cayetano, ¿no? los que deben responder están mirando hacia otro lado. Bueno, sí. En el corto un poco se reproduce eso. Los que tenían que responder en ese momento estaban mirando para otro lado.
Decías que esto se realizó en Esquina, provincia de Corrientes, y tengo dos preguntas. Una para la audiencia, para que ubiques esa ciudad, en qué zona de Corrientes está, de la provincia, y la otra, ¿por qué se eligió esa locación?
Mira, está al sur de la provincia de Corrientes, cerca de Santa Fe, en el límite, por ahí pasa el río Corriente, que, entre otras cosas, era uno de los ríos más castigados.
Perdón, cerca de Entre Ríos sería.
Cerca de Entre Ríos y cerca de Santa Fe.
Ah, también, cruzando el Paraná.
También, exacto. Y claro, para un lado está el Paraná y pasa el río Corriente que pasa por la ciudad. Y bueno, uno de los ríos que sufrió muchísimo, porque al bajar el Paraná estuvo durante mucho tiempo muy bajo, se quedó sin agua prácticamente. Y claro, uno de los grandes problemas era que el agua del río se derivaba hacia las arroceras. Entonces, bueno, querían salvar su producción, las grandes arroceras, y con el problema de la sequía y que no había agua, generaba también todo un problema en el cauce normal de los ríos, ¿no? Que dejaban de ser navegables incluso, ¿no? Una situación muy compleja.
Claro.
Pero elegimos Esquina por una cuestión muy particular, mi compañera de Esquina, y bueno, y ahí había los elementos, encontramos en ese lugar la locación ideal, porque la filmación se hizo después de los incendios. Nosotros teníamos los audios, y los audios eran muy poderosos, ¿no? Entonces, bueno, la idea de Nati en algún momento fue decir, bueno, con esto hay que hacer un corto, y fuimos a Esquina en busca de los elementos que pudieran permitirnos recrear esta idea, ¿no?, que había surgido, de mostrar, por un lado, esa siesta que estaba durmiendo un sector de la población correntina, mientras todo se quemaba, y esa otra gente que estaba activa, atenta, trabajando permanentemente, dándolo todo para tratar de evitar que los incendios se propagaran, ¿no?
Claro, claro. Bueno, yo me imaginé que sería ese el motivo, que tendrían ahí justamente un lugar amigable, sí, donde producir toda la obra, ¿no?
Sí, sí, exacto. Sí. Sí, un lugar por demás amigable, bueno. Ahí está la familia de mi compañera, ellos nos permitieron utilizar algunas imágenes religiosas que tenían en la casa. Casi todo el corto se rodó en ese lugar y en poco tiempo si tenemos en cuenta lo que generalmente lleva a hacer un corto, ¿no? Y a veces los costos que también esto significa, ¿no?
Claro que sí. Miguel Dispalato, estamos hablando con él, que bueno, no nos conocemos personalmente, más que por algunas imágenes de Facebook, pero bueno, a veces uno tiene la sensación de que esa gente que con la que jamás se ha cruzado físicamente, el día que lo haga será como si siempre se hubieran cruzado, ¿no?
Así que es verdad.
Es esa conjunción de ideas, de pensamientos, de actitudes, de posicionamiento frente a los avatares de la vida que hace que uno se sienta como si fuera un amigo de siempre. Pero en este caso también te quiero pedir, Miguel, yo ya ni me acuerdo cómo es que llegamos a que Sosteniendo Utopías se retransmita.
Tampoco, tantos años. Claro,
ya estamos grandes. ¿Vos quién era? Bueno, pero me interesa sí que contés un poquito para la audiencia cuál es tu actividad de comunicacional y en cuántos medios estás metido, porque hay que hablar así, ¿no?
Tantas cosas uno, ¿no? se diversifica tanto. Bueno, también es un poco, ¿no?, la situación en que vivimos los argentinos, ¿no?
Claro que
siempre
sí.
Tenemos que estar viendo cómo la ingeniamos ante los cambios bruscos de la economía y, bueno, y los cambios en la política, que para colmo hacia adelante se ve todo un panorama muy muy oscuro, ¿no? Y desesperanzador en algunos aspectos. Mira, yo siempre con Radio del Pueblo, con Azul TV Canal 5, que es el canal de televisión de baja potencia que tenemos en la ciudad de Azul, que transmite ahí para la zona urbana y la zona rural, la zona de chacras de la ciudad, que también sale por internet. Y después estoy escribiendo también para Política y Medios, que es un portal periodístico de la ciudad de La Plata. Ahí tengo una columna una vez por semana sobre algún tema de actualidad. Nuestra página web también, www.elpueblazul.com.ar, donde puedes escuchar la transmisión de la radio en vivo, donde también se publican las noticias locales de la provincia de Buenos Aires y las nacionales. Y después trabajando también mucho ahora en el audiovisual, bueno, en realidad es como un retorno, ¿no? Porque
claro.
Mis comienzos fueron en el canal de cable de Azul. Aquella época producíamos mucho contenido local, ¿no? Salíamos con las cámaras a filmar y después editábamos y producíamos. Bueno, y ahora también tratando de incursionar en esto, ahora acabo de terminar un taller que se hizo con ABC Guionistas en España, online, ¿no?
Qué bueno.
De guionistas, así que bueno, trabajando también con eso, produciendo algunos guiones. Tenemos en carpeta con mi compañera una película que se llama Las que no están, que cuenta un poco lo que pasó con las ligas agrarias en la provincia de Corrientes, que bueno, que ganó el Glazer hace 3 años aproximadamente. Ganamos un Glazer, quedamos seleccionados para las clínicas que da el Inca.
¿Qué sería un Glazer? Explica un poquito.
El Premio Raimundo Glazer es una convocatoria que se linka a todo el país y que selecciona algunos proyectos.
Hace referencia a Raimundo Glazer, claro, por eso no.
A Raimundo Glazer, claro, exacto, al cineasta. Sí. Y lo que hace es seleccionar algunos proyectos que están en vías de desarrollo para hacer un largometraje en distintas provincias argentinas. Se trata de abarcar todas las provincias y lo hace por regiones. Ajá. Bueno, cuando nosotros quedamos seleccionados dentro de la región NEA con un proyecto que es este que te acabo de comentar, la que no están, y tuvimos todo el proceso de clínicas, fueron 8 proyectos los seleccionados entre las provincias de Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes y Chaco, y tuvimos, bueno, las clínicas, y después de ahí se elegía un proyecto. Ahí no quedamos seleccionados, de esa elección del proyecto que después, bueno, tiene la posibilidad de financiación del Inca para poder rodarse. Y entonces, ya dirán, viene bárbaro que sale la charla del Inca, porque viste que hay un candidato a presidente que dice que hay que cerrarlo al Inca.
Sí, bueno, entre otras cosas.
entre otras cosas terribles que dice. Y en realidad, lo que hay que saber es que si no existiese el Inca, y además sus fondos provienen no del Estado, sino de lo que se cobra a los canales de televisión, del derecho de exhibición de películas, o sea, viene de otra parte el dinero, no se saca plata al Estado. Si no existiese, en el interior sería imposible que se pudiese hacer una película. Claro. O sea, lo único que podrían hacer películas son las grandes productoras de Capital Federal, pero tanto en Córdoba como en Corrientes, como en la provincia de Buenos Aires, que ahora está peleando su ley, que está a punto de salir la ley de cine en la provincia de Buenos Aires, Corrientes también está peleando su ley de cine, en Chaco se acaba de aprobar la ley de cine. Si no se salvaguardan estos organismos, habría mucha gente que quedaría sin trabajo, por un lado, pero además la industria audiovisual, que nos da tanta identidad afuera, que nos permite ganar premios y todo eso, sin estar subvencionada por el Estado, no existiría. Entonces hay que escuchar a veces cada disparate que dice este candidato específicamente, que es tremendo, ¿no?
Sí, y no es el único, porque hay otra candidata también que
también.
Bueno, el otro día lo hacía la apología de Chocobar, un asesino por la espalda. Sí. Eso es terrible, ¿no? Pero lo curioso es que nadie, o por lo menos hasta ahora, no se conocían ni siquiera reflexiones de la dirigencia política gobernante actual o de entidades, digamos, de peso dentro del Poder Judicial que pudieran decir de oficio esto no puede ser, ¿no? Son apologías. Hoy lo veía Leopoldo Moró, que hacía referencia a Milei, que decía: no es un negacionista, es un apologista del delito.
Uh-huh. Y sí, tiene mucha razón, Moro, tiene mucha razón. Yo creo que, no sé, es muy curioso lo que está pasando en este momento en la Argentina, porque cosas que pensábamos, por lo menos nosotros, que creo que estamos cerca de la generación, ¿no? Vos y yo, que vivimos toda esa época y que tenemos muy fresco todavía los recuerdos de las cosas que pasaron.
Y que uno creía que el nunca más era nunca más, y resulta que no.
Claro, estábamos muy seguros de que el nunca más era nunca más.
Sí, sí.
O sea, que no. Yo nunca pensé que iba a escuchar a alguien que defendió a Videla, que iba a ver que integre una lista y le iba a escuchar en los medios hablando como si nada hubiese pasado, ¿no? Y que. Sí. Que lo puede hacer con tanta impunidad, es terrible.
Es terrible justamente la impunidad, porque uno siempre compara con lo que sucede en Alemania. Si alguien osa hacer una mínima referencia al nazismo, el tipo va en cana, o la persona que lo hace va en cana. No es que le dicen: che, está mal que hables de eso.
Claro, es que hay cosas que son sagradas, ¿no? Porque pasaron muchas... pasó mucho este pueblo argentino, pasó por mucho dolor, y ahora, a 40 años de la democracia, cuando todavía las abuelas están buscando a los nietos, todavía las madres tienen que ir a los jueves a hacer la ronda.
Tal cual, eso es lo terrible, ¿no?
Eso es lo terrible, ¿no? No se puede pensar en que tengamos a alguien que está capaz, a punto de ser presidente de la nación, desde el negacionismo de todo esto y con estas ideas que vienen a hacernos retroceder en la historia muchísimos años, ¿no?
Lo que sería gracioso, si no fuera dramático, es que este tipo le dice a todo el mundo, a sus votantes, lo que les va a hacer, y entonces dicen: lo van a votar igual. Eso es de terror, ¿no?
Sí, claro, exacto, sí, es llamativo, ¿no? Porque qué sé yo, por lo menos en otra época Menem decía: voy a hacer la revolución productiva, ¿no? Entonces, bueno, le creíamos y lo votábamos, pero ahora es increíble.
Bueno, che, Miguel, estamos charlando con Miguel Dispalatro, de FM El Pueblo Azul, la retransmisora que emite este programa en diferido los domingos. Y bueno, que es el coautor junto a Natalia de la Vega, Andrea Vega,
Nati
perdón.
Vega.
Natalia Andrea Vega. Andrea Vega, de este corto, Retrato de Siesta, metáfora de cómo el calor del verano adormece el cuerpo y también las conciencias, en referencia a los incendios de la provincia de Corrientes en 2022, pero que han vuelto a ocurrir y van a seguir ocurriendo porque los gobiernos no toman las medidas que deberían tomar en defensa de nuestro ecosistema. Miguel, bueno, con el placer de escucharte, lo que quieras acotar, el micrófono está a tu disposición.
No, bueno, simplemente agradecerte por este momento, por esta charla tan linda, tan interesante. Y bueno, estamos cerca de las elecciones y todo lo que hablábamos recién, no sé, yo creo que tu audiencia seguramente debe pensar parecido a nosotros. Pero,
por lo menos no dicen lo contrario.
Claro, pero si hay alguien que tiene dudas, por favor, no, no volvamos al pasado, no volvamos a estas... no metamos al país en una esfera, en un círculo... De locura, del cual después para salir va a ser muy difícil, y bueno, como pasa siempre, destruir se destruye rápido, pero después reconstruir lleva muchísimos años, muchas generaciones tienen que sufrirlo, ¿no?
Sí, que, tenemos conciencia también de que cualquiera sea el resultado de las elecciones, lo que se avecina es muy difícil para los argentinos. Sí. Lo que ocurre es que puede ser muy difícil, tremendamente difícil o exageradamente difícil, ¿no? O sea, pasa, claro, es una cuestión de grados, ¿no? De posibilidades.
Sí, exacto. Ahí estamos, en esta encrucijada que no sé cómo políticamente hemos llegado hasta acá, la verdad.
Y lamentablemente la responsabilidad es de los que tenemos más de 40 años, ¿no? Porque no hemos, no hemos sabido ordenar las cosas como para que se hagan bien.
Exacto, sí.
Miguel Dispalatro, te mando un fuerte abrazo. La invitación es que si andas por Córdoba no dejes de avisarme para juntarnos a charlar, tomar algo y algún comistrajo, como dicen por ahí, bien lubricado.
Cómo no, por supuesto que sí, Julio, si damos por ahí vamos a estar, por supuesto.
Un abrazo grande, cariños también a tu compañera y felicitaciones por este logro que sabemos que se ha hecho con honestidad y con esfuerzo, seguramente mucho.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, adelante con el programa que realmente son de los bastiones que aún quedan y que son necesarios mantener en el aire.
Bueno, y te voy a despedir con algo dedicado justamente a estos personajes nefastos que rondan por nuestro cielo como buitres, ¿no? Joan Manuel Serrat con Algo Personal. Hasta pronto, Miguel.
Qué lindo. Hasta pronto. Chao. Abrazo grande a la audiencia. Hasta luego.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz juegan con cosas que no tienen repuesto. Y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren, la cosa nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz.
Joan Manuel Serrat junto a los maravillosos, las maravillosas digitaciones de Ricard Miralles y arreglos, nos traía algo personal. Bueno, habíamos comentado que teníamos prevista la presencia de personas relacionadas a esta información que vamos a dar a conocer, pero haciendo referencia a que está limitada a la localidad de la ciudad de Córdoba, porque se trata, y esto lo digo para las emisoras que retransmiten el programa en diferido, se trata de un encuentro, el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que se realiza en Bariloche. En ese marco, te invitamos a participar de un pequeño encuentro en la ciudad de Córdoba. Creemos que en el contexto social, económico y político que nos atraviesa, es importante que nuestras fuerzas y luchas no se diluyan y que aquellos que no podamos llegar a Bariloche nos encontremos para seguir profundizando los debates. Esto será en la Escuela Provincial de Corrientes, Escuela Provincia de Corrientes debe ser, de la calle Cipoli 1358 del barrio Escobar de nuestra ciudad de Córdoba, el sábado 14 de octubre a las 9. Habrá talleres propuestos para discutir trabajo, violencia, derechos, espacios organizativos. Podés sumar tu propuesta de taller. Trae tu mate y lo que gustes compartir, almuerzo a la canasta, porque el encuentro somos todes. Esto nos viene de la Red Pueblo Alberdi, que es uno de los barrios de Córdoba, paradigmático barrio porque ahí está el Hospital Nacional de Clínicas y toda una comunidad estudiantil que fue la que tuvo a su vez en sus manos la historia de la reforma universitaria. Y bueno, es un lugar paradigmático de Córdoba, así que no está mal que se realice justamente en a raíz de ese lugar. Pero bueno, como habíamos seleccionado música para alternar con las personas que iban a venir, que por razones de movilidad no pudieron estar, la vamos a difundir particularmente haciendo mención al trabajo que se tomó Chico Buarque junto a Ruy Guerra para una obra de teatro que se gestó hace exactamente 50 años y que por supuesto tuvo absolutamente cuestionada y prohibida por la dictadura de Brasil. La obra se llama Calabar, el elogio de la traición. Es el título de una pieza de teatro musicalizada, escrita en 1973 por Chico Buarque y Ruy Guerra, y editada en un libro por la editora Civilización Brasilera. La pieza relativiza la posición de Domingos Fernández Calabar, el personaje que hace alusión, en el episodio histórico en que él prefirió tomar partido al lado de los holandeses en contra de la corona portuguesa cuando fue la insurrección pernambucana. Vivía el Brasil bajo el régimen dictatorial militar de Portugal, fruto de la Guerra de la Restauración, y era común el uso de las metáforas en las producciones artísticas a fin de, por un lado, burlar la censura rigurosa del sistema, siendo allí popular la figura de Armando Falcão, el ministro de Justicia encargado de esa siniestra tarea, y por otro, denunciar la situación contemporánea. Chico Buarque fue un maestro en el uso de esas figuraciones y el episodio histórico del traidor Calabar, común en todos los libros didácticos como uno de los mayores ejemplos de perfidia, sirvió de motivo para justamente cuestionar la llamada versión oficial. En la pieza de teatro, Calabar pasa por un comerciante que buscaba el lucro y por eso traicionó a los portugueses y colonos brasileños, que tenía por objetivo no la ganancia personal, sino lo mejor para el pueblo brasilero. En la verdad, un concepto aún inexistente en el siglo XVII. Pero la historia es contada por otros personajes como Bárbara, la esposa de Calabar, y no por el propio Calabar. La intención de los autores, por lo tanto, no era denunciar un error histórico, ni tenía la pretensión de promover una revisión. El objetivo era justamente el propio régimen militar, en esa época, en la década del 60-70 en Brasil, su censura, los vehículos de comunicación que, engrosados por las versiones de los hechos, siempre acordes con el sistema, pasaban al pueblo imágenes que precisaban ser cuestionadas en su veracidad. Bueno, como decíamos, esto es una pieza de teatro que fue musicalizada con música de Chico Buarque y los textos del propio Chico con Ruy Guerra. Y de esa obra musical, que después se volcó a un disco, vamos a presentar algunas piezas musicales. La primera justamente hace mención a Bárbara, la esposa del traidor Calabar, y así se llama Bárbara.
Serei tua. Deixa eu te proteger do mal, dos medos e da chuva, acumulando de prazeres teu leito de viúva. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Ceder enfim a tentação das nossas bocas cruas e mergulhar no poço escuro de nós ousadia, maravilhosa e transbordante, feito uma hemorragia.
Chico Buarque cantaba Bárbara, que tiene un diálogo que en realidad no es una sola mujer la que canta, sino que es un diálogo entre Bárbara en la pieza de teatro y Ana de Ámsterdam, una holandesa que, como tantas mujeres de Europa, atraídas por cafizos que les prometían fortuna, casamiento y demás placeres, terminaban en prostíbulos, como es el caso de Ana de Ámsterdam, otra de las piezas que integran la obra teatro musical, digamos, de Chico y Ruy Guerra. Ana de Ámsterdam. Cabe decir que tanto la obra de teatro Calabar, El elogio de la traición, como las músicas que se volcaron en un disco, sufrieron los embates de la censura, al punto de, como esta y otras obras más, tuvieron que hacerlas solamente instrumentales. Ana de Ámsterdam, que acabamos de escuchar, tiene un texto, es una canción. Pero aún así, haciendo las versiones instrumentales, también fueron censuradas. En fin, cosas que hay que pasar en lugares en que los gobiernos se arredran el derecho de pensar por los demás. Jaramar es una cantante mexicana que editó un par de discos con nanas y canciones del romancero español sefaradí. Esta es un anónimo español, que es una canción de cuna con la cual cerramos la primera hora de Sosteniendo Utopías de este jueves 12 de octubre de 2023. Maretta, no me fas explorar. Con un interludio con la música de una tristísima canción del romancero español, El Testamento de Amelia, Jaramar nos dejaba este otro anónimo español, Marieta, non fas explorar. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por Internet. Radio Barriletes desde Paraná, Entre Ríos por 89,3 MHz. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que se suman a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo desde Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio La Lechuza desde Pocitos, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz, lunes a las 14.